Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
El dolor en el coxis y cómo se puede aliviar. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de este interesante tema, así que manténganse con nosotros en sintonía. Cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad para compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Agradecidos por esa fiel sintonía que nos brindan y esperamos que puedan disfrutar del tema que tenemos para el día de hoy. En compañía del doctor Elmo Rodríguez, quien todos los días nos orienta de cómo seguir cuidando de nuestra salud. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
Feliz de estar aquí con usted y con nuestros amigos.
Qué bueno, nuevamente nos complace sobremanera saber que ustedes, queridos amigos, están ahí justamente en esta jornada de salud, en esta edición de hoy. Esperamos que podamos interactuar y pueda ser de gran beneficio.
Así es. Y queremos saludar de forma muy especial a todos nuestros amigos televidentes, aquellos que nos ven a través del canal de Salvación TV 8.3, a los amigos que nos ven también a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, aquellos que nos siguen también a través de las redes en nuestra plataforma del Facebook Live, sean todos también muy bienvenidos, y también a través de nuestro canal de YouTube, les saludamos con mucho cariño. Hoy nuestro saludo especial también va para los amigos de Santiago de Chile. Allá nos sintonizan a través de Plenitud 98.9 FM y Máxima 99.1 FM. Así que para ustedes un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Vamos en esta hora a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
No se debe alentar a los inválidos a que permanezcan inactivos. Cuando ha habido mucho exceso de alguna actividad, el descanso completo por algún tiempo prevendrá a veces una grave enfermedad. Pero al tratarse de inválidos crónicos, raras veces se impone la suspensión de toda actividad. ¿Cuán importante es la actividad física incluso para aquellas personas que están inválidas? Es necesario aprovechar la oportunidad que aún a pesar de su poca movilidad estas personas tienen para tratar de que ellos tengan una buena capacidad en mover su sangre. Y esto ayuda para que ellos puedan sentirse mucho mejor, por supuesto, tomando en cuenta la dificultad o la restricción en cuanto a la capacidad de movimiento que ellos tienen. Y esto se hace esencial, el que nosotros podamos tener esa hermosa oportunidad de poder ayudar para que las personas se instruyan y puedan, aún dentro de su limitación, si tal vez la persona está confinada a una silla de ruedas, si esta persona está confinada a una cama, dentro de sus posibilidades, tratar de mejorar la circulación que se pueda tratar de mejorar, va a ser de más ayuda que simplemente tenerlo inactivo ininterrumpidamente. Esto les ayudará incluso hasta para su buen estado de ánimo. tome nota de esto. Si esto lo puede hacer el beneficio del ejercicio en una persona inválida, piense usted cuánto bien no puede lograr el ejercicio en usted y en mí. Permitamos que el ejercicio nos ayude en diversas facetas de nuestra vida y en nuestra dimensión física, mental y espiritual.
Gracias al doctor por compartirnos el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para compartir con ustedes el tema del día de hoy. No sé si en algún momento ustedes habrán escuchado el término de coccigodinia o coccidinia. Quizás esto suena un poco raro, ¿verdad? Pero vamos a permitir que el doctor nos explique de qué se trata, a qué se refiere este término coccidinia o coccigodinia.
Bueno, probablemente si la persona alguna vez ha caído sentada, Lorraine, de estar, digamos, en pie y súbitamente un resbalón, y esa persona cae sentada, habrá recordado bastante bien el dolor que sintió en esa área donde finaliza exactamente nuestra espina dorsal. Uh-huh. Ustedes recordarán que en nuestra espina dorsal tenemos la región cervical, la región dorsal, lumbar, sacra, y al final, a lo último, como si fuera ya la calle sin salida, ahí tenemos el coxis. Y en esta región, esos huesecillos que están ahí, son los que generalmente sufren en este tipo de situación, provocando que la persona desarrolle, en muchos casos, una inflamación que podemos decir es bastante molesta. Y esta persona, lamentablemente, va a estar adolorida por un buen tiempo.
Doctor, ¿y eso puede deberse necesariamente a alguna caída, pero puede producirse también, por ejemplo, si la persona ha estado sentada?
Hay, dentro de la distribución de probables causas, no solamente la caída. Digamos, las personas que pasan mucho tiempo sentadas, especialmente en superficies que sean duras y estrechas, esas personas van a tener un problema donde esta región se puede inflamar, porque no es solamente el asunto de los huesecillos que están ahí al final, sino que en esa región precisamente se encuentra lo que nosotros conocemos como el piso pélvico. Y en esa área hay músculos, también hay ligamentos y, por supuesto, estos huesos que son los que conforman el área del coxis, ellos tienen básicamente una función bien importante en esa región del piso pélvico. Y el estar mucho tiempo sentado, especialmente cuando hay malas posturas, las personas que tienen malas posturas, de esos que casi se vuelven un arco, ¿verdad? Y se van deslizando y deslizando, le imponen una cantidad de presión por el ángulo en el cual la persona se recuesta, que va a estar influyendo sobre esas pequeñas articulaciones que tienen un movimiento bien limitado. Podemos decir que cuando más se pueden mover esas pequeñas estructuras óseas, pudieran ser, digamos, en el caso del parto, cuando en el canal del parto entra el niño, que se tiene que dilatar, es muy importante esos huesecillos. Cuando la persona comienza el proceso de defecación, también es importante. Y este tipo de estructura, aunque usted probablemente no se ha caído nunca sentado, se puede alterar no solamente por el asunto de estar mucho tiempo sentado en un lugar estrecho, duro, sino también la causa más común, Lorraine, para que esto se desarrolle es el sobrepeso. La cantidad de peso adicional que una persona tiene por encima de ese índice de masa corporal mayor de 25 le impone un peso extra a la persona, o también cuando la persona, estando sentada, está cargando demasiado peso. Entonces hay que ser muy precavido y tener en cuenta que estas son causas diversas por las cuales una persona puede desarrollar dolor en esa área, que no tiene que ser necesariamente porque la persona se cayó, sino que lo más común, básicamente, podemos decir en esta época, en que hay tantas personas con sobrepeso y obesas, vamos a notar que va a ocurrir más a consecuencia del sobrepeso tal vez que las mismas caídas. Pero definitivamente la postura juega un papel clave y también hay unos variantes anatómicas que pueden ocurrir donde este huesecillo, son un conjunto de huesecitos, pueden estar o más hacia atrás o más hacia el frente. Y este tipo de variantes que se pueden desarrollar pueden estar ocasionando molestias adicionales porque ahí hay unos ligamentos que se anclan, hay también unos músculos, incluyendo hasta el glúteo mayor, que de los componentes que cada persona tiene, digamos, en cuanto a las nalgas, hay tres músculos grandes, el glúteo máximo, glúteo mediano, glúteo mínimo. El glúteo mayor es uno de los que más está influyendo porque también tiene parte de su inserción en esa área donde está este coxis. Y esto es muy importante porque puede causar también lesiones y daños, como por ejemplo, digamos, las personas que les gusta mucho correr bicicleta, los ciclistas, esas personas que pasan mucho tiempo inclinadas hacia enfrente y le imponen el peso del cuerpo básicamente a esa región del coxis. Ahí hay un ligamento también que se va a inflamar. O sea, vean que este espectro en cuanto a las razones por las cuales las personas pueden lograr inflamación de esa área es bastante amplio. Y eso pues queremos que nuestros amigos conozcan este tipo de situación porque pudieran ellos evitar de manera preventiva, pudieran evitar la coxigodinia, ¿verdad? O el otro tipo de término, la coxidinia o coxigodinia.
Correcto. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a ver que estas no son las únicas razones. También hay otras causas que pueden estar muy relacionadas para desarrollar entonces la coxidinia o la coxigodinia. Así que ya volvemos.
Hola, les saluda la doctora Esther García, El Pescado y su Salud. Siendo en el pasado una fuente viable de alimentos nutritivos, ahora el consumo excesivo de pescado se ha vinculado a la intoxicación de metales pesados, al cáncer, a defectos de nacimiento y otras numerosas enfermedades, particularmente neurodegenerativas. Por desgracia, el pescado, incluso en las aguas más limpias, ahora está contaminado con sustancias tóxicas como el DDT, el mercurio y el PCB, que no es otra cosa que los ftalatos y bisfenoles provenientes de los desechos plásticos. Esto es debido al hecho de que el pescado absorbe y concentra toxinas en sus tejidos, especialmente en su tejido graso, que tiene alto contenido de los famosos aceites omega 3. Ante estos hechos, es bueno recordar la recomendación que se nos da en el libro bíblico Levítico capítulo 7 y el verso 23. Ninguna grasa comeréis.
Es joven quien tiene más ilusiones que recuerdos.
El insomnio. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. El insomnio afecta a un número cada vez mayor de personas, de las cuales algunas están tan preocupadas en cumplir con las responsabilidades cotidianas que no se percatan de que padecen de este trastorno. El acostumbrarnos al déficit de sueño ocasiona una pérdida de rendimiento de hasta un 40%, y demasiadas noches sin dormir bien pueden dañar seriamente la salud. En vez de considerar el descanso nocturno más un privilegio que una necesidad, toma en cuenta algunos consejos para facilitar el sueño. Acuéstate todas las noches a la misma hora, evitando cenas copiosas antes de ir a la cama. Los estímulos excesivos pueden dificultar el sueño, por lo que ver las noticias o hacer ejercicios antes de acostarte no es muy recomendable. Los especialistas también recomiendan sacar la televisión del dormitorio, enfocándose preferentemente en la lectura. Además, no intentes ir a dormir hasta no sentirte somnoliento. Esto te ayudará a no pasar interminables minutos dando vueltas en la cama. Siguiendo estas recomendaciones, no te sorprenderás si cada noche eres recibido en los brazos de Morfeo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la coccidinia o coccigodinia. Y esto se refiere, ¿verdad?, al dolor del cocci. Y vamos a estar hablando más adelante cómo aliviar este dolor. El doctor nos estuvo explicando durante la introducción del programa que esto se debe. Una de las causas puede ser las caídas, pero también el sobrepeso puede llegar a ser una causa. Aparte de eso, las malas posturas. Y también hay otras causas que pueden estar relacionadas a esto. Por ejemplo, alteraciones que puedan tener que ver con las articulaciones, doctor. El hecho de que la persona padezca de artritis.
Definitivamente, en algunas personas que padecen de artritis, puede ser todavía más doloroso, porque sabemos que en este tipo de articulación se puede desarrollar un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio, donde hay también rigidez. Y como este, en realidad, esta zona es de un movimiento bien, bien limitado. No piensen que es como una articulación de las manos, de las piernas. No, esta articulación, esta zona del... la zona coccígea es mucho más limitada y no permite que haya un rango de movilidad muy grande. Pero esencialmente podemos decir que dentro de las funciones de esa área para trabajar con el músculo coccígeo, el ligamento obturador del ano, el glúteo mayor, básicamente la ubicación que tiene, la ubicación que Dios le puso a ese tipo de área, a esa zona, es la necesaria cuando la persona se excede o sencillamente tiene un proceso inflamatorio como la artritis reumatoidea, pues esto puede acarrear problemas y dolor en esa zona.
Doctor, aparte de eso también, quizás otra causa que pudiera relacionarse con la coccidinia o la coccigodinia es... el trabajo de parto.
Sí, ya hemos hablado hace un momento cómo en el proceso del parto, el canal del parto va a estar dilatándose para facilitar, ¿verdad?, el que el niño, ¿verdad?, pueda salir, pueda nacer. Y en ese aspecto, pues, todos los niños no son iguales. Hay niños que son pequeños, pero hay niños que son muy grandes. Y el hecho de que la dama, al momento de tener que sufrir ese proceso de dilatación, pueda alterar esa zona por los ligamentos, los músculos que hay ahí, sencillamente puede causar un proceso inflamatorio. Y también cuando la persona se recuesta mucho tiempo hacia atrás, esa dama que está precisamente en ese tipo de camilla especial para el parto, ¿verdad? Uh-huh. Que la ponen ahí, se aguanta. Y poco a poco va a estar sufriendo esas contracciones para poder entrar en el canal, pues no solamente por motivo del tamaño del producto que ella tiene, sino también por, a veces pasan algunas horas ahí en ese trabajo de parto. Y esto pues pudiera también facilitar el desarrollo. Y si a eso le añadimos que pudiera tener artritis, pues ya sabemos cuánto dolor se va a estar generando en esta área.
Ese dolor en el coxis puede ser un dolor más intenso, por ejemplo, cuando la persona se sienta hacia atrás o se inclina hacia atrás.
Sí, definitivamente aumenta cuando la persona se inclina hacia atrás porque el ángulo de incidencia, así se le llama, especialmente cuando los fisioterapeutas miden el ángulo de incidencia de la ubicación de cómo queda el coxis, el hecho de que se pueda prácticamente como ir doblando hacia adentro, porque a veces el coxis no está necesariamente doblado hacia la región interna. A veces puede estar más bien con un aspecto más levantadito hacia atrás, y si ese coxis queda en ese tipo de posición más recargado hacia la región dorsal, eso pudiera todavía facilitar más el desarrollo de dolor. En las personas que tienen una postura normal, que ese coxis, por supuesto, es cóncavo, mirándolo de frente, mirando a la persona de frente, cóncavo y convexo en la parte de atrás, cuando hay una exageración en esa concavidad y queda él todavía más, vamos a decir, ubicado, mirando hacia la región interna, puede generarse dolor. Y por supuesto, si queda más hacia la región posterior, pues va a generar también mucho dolor. O sea que tiene que estar en el lugar preciso, en el ángulo preciso, porque si no, entonces se puede alterar. Y en ese aspecto, pues, el asunto de las caídas, el asunto de que la persona pase mucho tiempo ahí sentada, todo eso puede colaborar en alterar si tan solo nosotros supiéramos, si le hubiéramos hecho una radiografía para saber cómo está ubicado su coxis, cómo se ha alterado. Eso nos puede dar una buena idea de cuán severa también puede ser la cantidad de dolor que la persona puede sentir.
Incluso si va al baño, también esto puede ser doloroso.
Puede ser, especialmente no en el momento de la defecación, más bien si padece de estreñimiento, porque ese hay un ligamento en esa área que puede alterar el isquio coxígeo, que tiene que ver con el aspecto de la elevación del ano. Esto puede facilitar que se genere dolor. No, como dije, en el momento de la evacuación, más ocurre cuando la persona padece de estreñimiento o la persona comienza a retener esos deseos de ir a evacuar y lo que hace es que se trinca para trancar esa zona. Eso les puede, sí, generar una mayor cantidad de dolor.
Bien, este dolor en el coxis puede desaparecer por sí solo, digamos, ¿en un tiempo, en algunas semanas?
Puede ser así. El proceso inflamatorio se puede reducir, pero también se puede prolongar, porque todo depende, como estábamos hablando, de cómo se encuentra esa variante anatómica, si hay la concavidad o si sencillamente está más desplazado posteriormente, y si hay inflamación en las pequeñas articulaciones que componen en sí esos huesecillos que a veces se ha dicho que son cerca de 5 huesecillos, pero en realidad a veces hay fusión de ellos. No hay una movilidad tan fácil como decir las articulaciones de la mano. Es mucho más limitada, pero definitivamente hay cierta capacidad de movimiento que alterar esa capacidad de movimiento sí puede facilitar el desarrollo de dolor.
¿Qué se puede hacer, por ejemplo, entonces, para disminuir ese dolor en el coxis?
Bueno, dentro de las cosas que la persona puede hacer, por ejemplo, inclinarse un poco hacia enfrente puede ser de mucha ayuda. La persona, si puede evitar estar mucho tiempo sentada, eso sería útil. El saber ya si la persona ha padecido de esto anteriormente puede facilitar que la persona cada media hora, por ejemplo, pueda ponerse en pie, pueda caminar un poco para no forzar a que haya el impacto de la curvatura por mucho tiempo contra especialmente, digamos, un asiento que sea muy duro. Estas personas que tienen esta situación deben estar utilizando algún tipo de cojín. Puede ser un cojín que tenga una abertura como si fuera una letra C, pero pequeñita, ¿verdad? Donde pueda tener bien cómoda la zona donde nosotros nos sentamos, la zona del isquion, isquion derecho, isquion izquierdo, pero la zona del coxis básicamente quede en el aire. Otras personas prefieren utilizar un cojín tipo circular, tipo dona, una rosca. Y este tipo de, digamos, acojinamiento ayuda para que la persona pueda sentirse mucho mejor, más cómoda, en lo que da lugar a que el proceso de inflamación se vaya reduciendo, y pueden transcurrir semanas, pero a veces pueden transcurrir meses. O sea, todo va a depender de cuál ha sido la causa en el desarrollo de este tipo de dolor que resulta tan común, la coxigodinia o la coxidinia.
Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más de aquellas cosas que se pueden hacer para disminuir el dolor en el coxis.
Osteoporosis. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La osteoporosis es un problema serio. Según estadísticas, una de cada dos mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 65 años sufrirá una fractura debido a esta enfermedad. Hasta el momento no se conocen los factores exactos que ocasionan esta pérdida de densidad ósea, pero sí se sabe cómo puede prevenirse e intentar demorar su progreso. Debes incluir cantidades adecuadas de calcio en tu dieta. Como guía general, se recomiendan aproximadamente 1.000 miligramos diarios. Por supuesto, tu médico tomará en cuenta factores como la edad y el sexo para evaluar tus necesidades. No obstante, consumir fuentes de calcio como yogur, queso y leche no sirven de nada si tu dieta no contiene vitamina D, que está aportada por productos lácteos, entre otros, pescados y demás. Además, es importante exponerse al sol unos 15 minutos diarios. Esto es básico para ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. La prevención de la osteoporosis también está dada por el ejercicio regular. Ejercicios como caminar y levantar pesas son los mejores. Consulta a tu médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
Resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años, pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, continuamos con este interesante tema hoy de coxidinia o coxigodinia. Si ustedes tienen alguna pregunta con relación al mismo, este es el momento para compartirlas. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de algunas medidas que se pueden tomar para usted disminuir ese dolor en el coxis. Por ejemplo, el inclinarte hacia adelante mientras estás sentado, el sentarte sobre un cojín reductor de presión puede ayudar también y puede aliviar el dolor. Doctor, ¿el aplicar calor puede funcionar también?
Hay personas que sí pueden recibir beneficio si se alterna el calor con el frío. Esto le puede ayudar a las personas, aunque muchas personas han visto una mejoría sustancial con la aplicación del frío, del hielo. Por lo menos 20 minutos se puede practicar dos hasta tres veces al día, dependiendo de cuán seria sea el tipo de lesión que la persona está presentando. Así que en ese aspecto podemos decir que el uso de la hidroterapia, en este caso utilizando frío y caliente en forma alternada, recuerden que el calor ayuda a aliviar, digamos, el músculo coxígeo, el músculo del glúteo en esa zona, y puede también ayudar al ligamento coxígeo que está ahí en esa área. Pero el frío entonces ayuda a reducir bastante la inflamación y el dolor que se pueda haber despertado en esa zona.
Aparte de eso, el hecho también de tomar algún medicamento puede también ser algún alivio.
Sí, las personas pudieran utilizar algún tipo de analgésico antiinflamatorio no esteroideo. Esto puede ayudar para que el proceso de inflamación que se puede generar en esa zona pueda ser, digamos, reducido rápidamente y no tenga que estar necesariamente la persona padeciendo de este dolor durante semanas interminables, porque a veces en las personas este tipo de situación se puede tornar crónica.
¿Qué pasa entonces si el dolor que tiene la persona no mejora?
Bueno, hay algunos tipos de, digamos, alternativas que la persona puede tener. Por ejemplo, puede ir, digamos, a un fisioterapeuta. El fisioterapeuta va a analizar, va a hacer preguntas, puede ordenar previo a diseñar algún tipo de tratamiento, el practicar alguna imagen de resonancia magnética. Esto puede darle una mayor precisión respecto a la anatomía de este conjunto de huesecillos en el área del coxis. Puede también saber si hay inflamación del ligamento coxígeo. Puede saber si hay algún problema también inflamatorio en el músculo coxígeo. Y esto le puede dar una buena idea de que pudiera tener que combinar no solamente el uso de la hidroterapia, como estábamos mencionando hace un momento, sino también de los movimientos de los músculos y las estructuras asociadas precisamente al piso pélvico para que la persona pueda tener mejoría de esta situación. Estadísticamente, Lorraine, se ha encontrado que las damas son las que más presentan este tipo de molestia, mucho más que los caballeros. Así que desde ese punto de vista, aunque los caballeros puedan tener tal vez una vida mucho más activa y tengan mayor probabilidad, digamos, de sufrir caídas, de estar practicando mucho ciclismo, ciertamente las damas en el aspecto del embarazo, el parto, ahí se le pueden sumar las caídas, el desarrollo de artritis reumatoidea y cualquier otro tipo de inflamación que pudieran asociarse, como estábamos hablando hace un momento, en relación al sobrepeso y especialmente las damas que durante el proceso del parto, en lugar de solamente aumentar lo que correspondería al proceso del embarazo, al producto que están ellas gestando, pues a veces se exceden y algunas casi duplican ese peso que pudieran ellas aumentar. Todo esto lamentablemente va a imponer un peso adicional sobre estas pequeñas estructuras que pueden facilitar entonces el desarrollo de este dolor que puede ser bastante preocupante.
¿Puede ser, doctor, que cuando estas personas sean evaluadas, por ejemplo, pudiera haber algún tipo de fractura presente?
Puede ser, sí, porque digamos la persona que ha caído sentada. Esta persona, así, según hay probabilidad de que en una caída, digamos, hacia enfrente, donde la persona dobló su rodilla, se pueda afectar su rodilla. Si cayó lateral, es más fácil afectar la zona de las caderas. Si cae posterior y sentada, es muy fácil que la persona pueda tener fractura de esa región del coxis. Entonces, una radiografía de esa área O la práctica de una imagen de resonancia magnética en esa zona pudiera ser también necesaria para que se pueda encontrar la razón del dolor, del motivo, ¿verdad?, que esta persona pues está enfrentando esta situación.
Hay casos que son poco frecuentes, pero también pueden darse el hecho de que haya algún tumor.
Esto puede ocurrir, sí. Recuerden que en esa zona pues pueden generarse algunos tumores, y esto pudiera también conllevar que haya un proceso no solamente obstructivo, inflamatorio, sino también destructivo.
Ya entonces, hablando de tratamientos para el posible dolor cuando es crónico en el coxis, ¿qué tipo de tratamiento puede aplicarse al paciente?
Bueno, hablamos inicialmente del proceso donde se aplica la fisioterapia. Las personas, esto puede parecer raro, pero a veces se puede utilizar un tipo de masaje que se puede proveer a través del ano, donde se encuentra, como dijimos, el piso pélvico, no solamente a la zona del ligamento, sino también al músculo coxígeo. Este músculo, si sufre un proceso inflamatorio, puede también molestar. En otras ocasiones, la aplicación, como estábamos hablando, de un baño de asiento en frío y caliente. Baño de asiento frío y caliente. O si la persona desea utilizar la aplicación de hielo en esa zona, 20 minutos, 2, 3 veces al día también, puede esto ayudar. Si la persona desea alternar frío y caliente, pues le puede ser también de mucha ayuda.
Y también el hecho de, ¿verdad?, usar algún tipo de anestésico local.
Puede ser también algún anestésico en esa área, pero hay que tener en estas personas, a veces se puede aplicar una inyección de corticosteroides. Esto puede resultar en un alivio bastante grande para estas personas, especialmente cuando ha sido que la situación se ha generado postraumática. La persona cayó sentada, le ha generado un dolor sumamente exquisito y esa persona no encuentra cómo acomodarse, cómo sentarse, cómo estar de pie. Entonces el médico tiene esta alternativa de inyectar un corticosteroide directamente en esa zona para aliviar el proceso inflamatorio. Recuerde que el proceso inflamatorio pudiera haber incluido una fractura, pudiera haber incluido inflamación del ligamento, del elevador del ano, una inflamación de esa área donde también se encuentra el músculo coxígeo articulando. Entonces, esto es muy importante tener este conocimiento porque piense en usted, si usted cayera así y se generara este dolor tan exquisito, ¿no le gustaría a usted aliviarse rápidamente? Claro que sí, porque usted no sería prácticamente imaginable para usted saber que si está de pie le molesta y que si se sienta, pues empeora muchísimo. Entonces usted tiene que entender que en ocasiones este tipo de medicamentos, los corticosteroides inyectables en esa zona, pueden ser una alternativa excelente para ayudar, especialmente cuando esto se ha instalado de una forma aguda.
Doctor, ¿puede darse el caso de que, por ejemplo, la persona ya no le quede otra opción más que la cirugía?
Puede darse ese caso también. Esto es parte de las opciones que hay cuando ya el dolor se ha tornado sumamente crónico, cuando la persona ve que el dolor, por más que ha hecho, se pone la almohadilla, el cojín en esa área, se ha utilizado ya una buena cantidad de analgésicos antiinflamatorios no esteroidales y la persona, a pesar de eso, sigue sintiendo el dolor, la molestia, le dificulta en su vida personal, le molesta cuando previamente, antes de poder defecar. Entonces todo esto ya le va agotando poco a poco el ánimo a las personas y pudiera en ocasiones ser necesaria el someterse a una cirugía, la práctica de una cirugía.
También es importante, ¿verdad?, que la persona sepa que necesita esa atención post-tratamiento para la lesión en el coxis.
Sí, es importante porque algunas personas, como sucede comúnmente, dicen, ah, pues eso no es nada, eso ya mismo se me quita. Y entonces a veces las cosas no son tan fáciles. El hecho de que usted, después digamos que se le inyectó el corticosteroide, el médico le diga, bueno, pues ahora tiene que utilizar algún analgésico no esteroidal para que usted tenga alivio y lo va a usar durante unos 10 días. Ya si usted no hubiera alivio en ese lapso de tiempo, entonces hay que tomar otras medidas. Pero general y afortunadamente, las personas con descanso, porque el descanso no tiene sustituto. Especialmente cuando las personas son varones y son ciclistas y han desarrollado esta inflamación, ellos jamás pudieran imaginar que van a estar sin entrenar durante una semana. Eso es casi una cosa horrible para ellos, no pensar en poder entrenar. Pero lamentablemente así ocurre. Hay que descansar esa zona. En los casos de inflamación, sí es bueno aplicarse hielo, pero también tiene que descansar. Si no se da esa oportunidad, a que este ligamento elevador del ano, a que el músculo coxígeo, a que la zona del glúteo mayor pueda reposar. Y como les dijimos desde el principio, como esto está compuesto de unos 5 huesecillos casi fusionados, el hecho de que haya un proceso inflamatorio no quiere decir que de un día para otro ya usted se le quitó la inflamación. Recuerde que todo depende de la magnitud del traumatismo, de qué altura usted se cayó. Si usted está sobrepeso o está obeso, todo ese peso excesivo que facilitó que el tipo de traumatismo fuera todavía más dramático. Todo eso le va a estar incidiendo en el desarrollo de esta molestia que le va a estar durando, ojalá y sea solamente algunos días, pero hay personas que se le prolonga semanas e incluso meses. Entonces ya las alternativas se tienen que ir barajando para saber cuál es la próxima que se va a utilizar en lugar de llegar directamente primero a la cirugía, a no ser que esta sea la opción que en ese momento se necesita.
Hay unos síntomas que nuestros amigos pueden estar pendientes para ayudarse a determinar, ¿verdad?, si es una lesión en el coxis. Por ejemplo, el hecho de tener ese dolor o sensibilidad en la región lumbar.
Sí, especialmente en la parte baja de la espalda. Ahí donde usted básicamente sabe que va a iniciarse esa región interglútea. En esa región usted dice, mira, el dolor no se me quita, sé que tengo el antecedente de una caída o pasé demasiado tiempo sentado y fue una postura viciosa, una postura en realidad inadecuada y esto me ha generado una inflamación que nunca me había pasado, pero en este momento sí la tengo. Así que en ese aspecto, ese dolor y un área sumamente sensible, al palpar en esa zona, le está indicando que esto es parte de los indicadores que le están diciendo que hay un proceso inflamatorio ahí que usted debe atender.
También el dolor en la parte superior de la zona de los glúteos.
Puede ser ahí también, porque recuerden que especialmente el glúteo mayor o glúteo máximo, en esa región como parte de este músculo, tiene su anclaje en esa zona coxígea, no en toda la extensión del glúteo, pero sí hay una parte que se ancla directamente en esta zona del coxis, y el sentir dolor en las dos áreas glúteas, esto pues es parte del cuadro clínico que esta persona va a estar exhibiendo.
También la persona puede tener dolor o entumecimiento al sentarse.
Por supuesto. Ustedes recuerden que en esta área, estas son zonas que tienen por un lado vasculatura, pero también tienen una buena cantidad de nervios. Y si la persona ha sufrido una fractura, si la persona tiene una inflamación demasiado abundante en las estructuras de la cercanía de esta área, entonces ya usted sabe que va a tener un dolor bastante grande o entumecimiento. Recuerde que los nervios, cuando se sufren traumatismos, como un golpe en esa área al haber caído la persona sentada, esto puede también desarrollar una buena reacción en esa área que pudiera facilitar el que la compresión, digamos el aspecto mecánico de la compresión al caer, puede también lesionar nervios en esa zona que lamentablemente va a facilitar que la persona sienta entumecimiento y abundante dolor.
Tenemos a María Zambrana a través del Facebook. Ella nos pregunta, dice, ¿te da problema en el coxi cuando te ponen la raquidia para un parto por cesárea? Yo estoy sintiendo mucho dolor en la parte de la columna.
No, en realidad no, porque cuando se hace este bloqueo raquídeo, no tiene que ver necesariamente en esa área, es mucho más en la región directamente lumbar. Y después de la lumbar todavía nos quedan las 5 segmentos de la región sacra y mucho más abajo entonces vienen los 5 pequeños segmentos de la región coxígea. Así que necesariamente no tiene que haber molestia en la región coxígea, pero sí, como estaba mencionando ella, en esa zona hay damas que sí se quejan de molestias en la región donde se hizo este bloqueo raquídeo.
También otra cosa o otro síntoma que puede ser una señal para las personas es los hematomas o la hinchazón alrededor de la base de la columna.
Definitivamente sabemos que cuando una persona ha sufrido un fuerte traumatismo, una caída muy fuerte en esa área, hay veces que las personas por hacer cosas que sean chistosas ven que una persona se va a sentar y súbitamente le quitan la silla. Probablemente a usted le han hecho eso en alguna ocasión, especialmente en la época de la juventud, y esto puede parecer un chiste, pero lamentablemente puede facilitar este tipo de lesiones, porque usted al desconocer que le habían quitado la silla, usted cayó con todo su peso inadvertidamente. Algo diferente es cuando usted está consciente que usted ve cuando hacen el movimiento y usted trata de protegerse y minimizar el impacto de la caída. Pero cuando usted de una manera inocente no sabe que le han quitado la silla y usted va a sentarse en el aspecto mecánico tal como usted entiende que usted va a desplazar el peso, lamentablemente esto puede ser bastante traumático, doloroso y puede acarrear situaciones complejas como la fractura del coxis, una inflamación bastante severa de esa zona que inicialmente todo empezó como una broma, como un chiste, pero en realidad terminó en una lesión y en problemas que pueden prolongarse a veces para muchas personas y o que pudiera conllevar el hecho de desarrollar alguna cita con el cirujano para una cirugía con esto que inicialmente era una broma.
Es importante que nuestros amigos sepan, doctor, y usted puede quizás mencionar, ¿verdad?, en detalle, de que esto es algo que el coxi, este dolor puede ser muy doloroso y puede ser lento en desaparecer.
Exactamente. Hay personas que pudieran requerir de 8 a 12 semanas, de 2 a 3 meses en hacer que esto desapareciera. Se trata de ayudar definitivamente a la persona, pero todo el proceso, como dijimos, depende de cómo sea la anatomía de la zona coxígea, hacia dónde se encuentra la ubicación de la zona del coxis, porque si se encuentra más bien desplazada hacia atrás y sufre un traumatismo, el asunto pues va a resultar mucho peor desde el ángulo del dolor para la persona. Si sufrió la fractura, pues ya sabe que el asunto va a ser bastante molesto. Si es un proceso de artritis, ya sabe que esto pues le va a durar cada vez que haya un proceso de inflamación que se facilite ese desarrollo de dolor tan exquisito, pues lamentablemente esto le va a estar molestando. Y si hay una fractura, como dijimos, esto puede tomar un tiempo aproximado de unas 8 a 12 semanas. Aun cuando son unos huesecitos muy pequeños, hay que tener en mente que el cuerpo va a responder tratando de arreglar lo mejor posible y esto puede tomar tiempo. No piense que es cuestión de uno, dos días o de una semana y que ya sigo caminando y todo fue como normal. Recuerde, el cuerpo tiene su tiempo para facilitar la recuperación de una persona.
Doctor, ¿y puede darse el caso, por ejemplo, verdad, de que la persona también sea necesario que se le extirpe parte del coxis?
Puede ocurrir parte de este proceso donde se contempla el uso de la cirugía. Pudiera conllevar que la persona, lamentablemente, pues tenga que extraérsele alguna porción de estos huesecillos, tratando de minimizar el proceso de inflamación y de un dolor prolongado, como estábamos hablando hace un momentito, de evitar que se desarrolle pues ese dolor exquisito y hasta entumecimiento que puede ocurrir en estos casos.
Bien, ya entonces para aliviar los síntomas, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones podemos dar a nuestros amigos?
Pues hablamos del uso de la hidroterapia, calor y frío. Otras personas con solamente el frío pudieran beneficiarse 20 minutos, 2 hasta 3 veces al día. Otras personas pudieran requerir el uso del cojín. Pero lo más importante, prevenga las caídas. Si está sobrepeso, baje peso. Si usted está en obesidad, baje peso. Evite estar mucho tiempo adoptando una postura que pueda ser inadecuada, ya que esto puede facilitar el desencadenamiento de procesos inflamatorios que pueden dar lugar al dolor en el área coxígea. Y esto, pues, téngalo por cierto que al usted hacer todo lo que está a su alcance y tratar de estar en la mejor condición de salud posible, con un buen peso, usted evitará complicaciones como esto que acabamos de hablar.
Bien amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a todos aquellos que estuvieron en sintonía y queremos invitarles a que mañana nos acompañen nuevamente en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que les invitamos a participar a la misma hora y por la misma frecuencia. Vamos a despedirnos entonces con este pensamiento para meditar.
El pensamiento para meditar se encuentra precisamente en el libro de Génesis capítulo 1 y el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Señor básicamente le dio el señorío al hombre sobre toda la creación. Dios deseaba que el hombre fuera el mayordomo, el administrador, el supervisor general de todo lo que él acababa de hacer. Dios preparó todo para que el hombre pudiera disfrutar, ser feliz, gozarse con todas esas maravillas que el Señor había hecho. Y ahora iba a tener muchos animalitos con los cuales poder él admirar su estilo de vida, las diferencias que cada uno de ellos tenía, el poder darse cuenta de la sabiduría divina en el aspecto de vida de cada animal. Todo esto era una escuela a gran escala. Y el Señor puso al hombre como señor de este tipo de creación. Y nuevamente hacia allá, el Señor quiere dirigir nuevamente la recreación.
Bien, nosotros nos despedimos. Será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta y los esperamos mañana a la misma hora. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.